por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Necesito saber qué está pasando.
Este planeta agoniza. La raza humana lo está asesinando.
Entonces vienes para ayudarnos.
No vine a eso. No, Helen.
Dijiste que ibas a salvarnos.
Dije que iba a salvar a la Tierra.
Viniste a salvar la Tierra de los humanos. Vas a salvar la Tierra de los humanos.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta a costa de una sola especie.
¿Qué quieres decir?
Si la Tierra muere, ustedes mueren. Si ustedes mueren, la Tierra sobrevive. Hay muy pocos planetas en el cosmos capaces de albergar formas de vida complejas.
No hagan eso.
Este no puede desaparecer.
No lo hagan. Se puede lograr el cambio.
Los hemos observado con la esperanza de que cambiarían. Esto ha llegado a los extremos. Tenemos que actuar.
Por favor.
Les haremos el daño para dejar que la Tierra vuelva a comenzar.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Dice Carlitos Chaplin: en este mundo hay sitio para todos. La Tierra es buena y es rica. Puede alimentarnos a todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado las almas de los humanos, levantando barreras de odio, empujándonos hacia la miseria y las matanzas. Dice Jiddu Krishnamurti: considerando lo que el mundo es ahora, con toda la miseria, conflictos, brutalidad destructiva, agresión, el humano, interiormente, todavía sigue siendo como era. Sigue siendo brutal, violento, agresivo, ambicioso, competitivo. Y ha construido una sociedad con esas características. Escuchamos a Pat Chadams, el médico de la risoterapia.
All the problems of the world are due to men.
Todos los problemas del mundo son causados por el humano.
7,000 years ago, men chose to worship money and power over.
Hace 7,000 años, los humanos decidieron adorar al dinero y al poder. Es por esto que ningún sistema político funciona. Ningún sistema político.
This is why no political system works. No political system, because the value system is money and power over.
Porque el sistema de valores es dinero y poder.
This is our God.
Ese es nuestro Dios.
La Bruja de las Palabras es una producción independiente para
Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca,
FM La Balsa de Villa Gesell,
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut,
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires,
Radio Tónica de San Martín, Mendoza,
Radio Figuera de Santa Fe,
Radio Comunitaria Libertad de Mina el Aguilar,
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires,
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México,
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog La Bruja de las Palabras .blogspot.com
y desde el sitio evox.com.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad.
Bueno, lo que fue del programa estuvo un poco árido, pero bueno, así tenía que ser, o así lo proponemos nosotros. Queremos ahora poner en paralelo, una vez que ya nos resuena la voz de Antonio Piñero, haciendo especulaciones, cosas, datos, relación a la historia, a los romanos, eso hace el experto. Vamos a ver ahora cómo lo hace el teólogo católico. Y un poco nuestra hipótesis de trabajo es, hace lo mismo. Cualquier persona bien intencionada que quiera conocer la verdad, toma una lupa. Y comienza a observar y a notar y a preguntarle a todo el mundo, ¿o no? El que dice cállense, no hablen de eso, no tiene amor a la verdad, en nuestra opinión. Vamos a escucharlo a Rafael Aguirre, ya le dije algunas cosas de él, de la Universidad de Deusto, profesor de Sagrada Escritura, decano de la Facultad de Teología de allí, director del Departamento Bíblico, etc. Bueno, de hecho van a dar algo de su currículum ahora, cuando se presentó en febrero del año 2014 en la Fundación Juan March de Madrid.
Catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha impartido cursos en diversas universidades de San Salvador, Bogotá, París y Jerusalén, entre otros sitios. Ha publicado en torno a una treintena de libros, varios de ellos traducidos a varios idiomas. Entre sus títulos destaco La reflexión de las primeras comunidades cristianas sobre la persona de Jesús, Jesús de Nazaret, el amor que lleva a la justicia, Aproximación actual al Jesús de la historia, ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret?, del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana.
A un personaje hay que situarlo en su contexto. Jesús es un judío de la tierra de Israel. Esta región de Galilea, porque Jesús es un judío galileo, está rodeada de ciudades paganas. O sea, Galilea es una región campesina, rural, pero que no está realmente aislada, está muy rodeada por la cultura helenística tan pujante en aquel tiempo. Séforis durante mucho tiempo fue la capital de Galilea. De Nazaret a Séforis hay 5 kilómetros, y desde Nazaret se ve Séforis porque está en una colina un poco elevada. Este proceso de urbanización implicaba un proceso de helenización. Y hay un dato, y es que Jesús nunca aparece visitando ni Tiberias ni Séforis, que sin embargo se encuentran, bueno, pues en el contexto donde se desarrolla su ministerio.
Fíjate, el tipo comienza a analizar la realidad. No solamente lee el texto sagrado, sino que analiza lo que está ocurriendo. Discúlpeme que sea tan elemental, pero esto fue prohibido y sigue siendo prohibido en muchos ámbitos cristianos, ¿eh? Porque tienen miedo de que se cambien algunas cosas, de que se repregunten cosas, ¿eh? Se prefiere la verdad dogmática, establecida, llena de telarañas, y no hay confianza en que lo que sea que surja del estudio de estos asuntos va a ser bueno, ¿o no? ¿A qué tenés miedo? ¿Cómo sería la cosa? Es raro, ¿no? Está bien, hay detrás, como hemos contado al principio, por eso lo hemos hecho, una inercia cultural de eso no se habla, ¿eh? Y por eso hemos traído primero al antipático Antonio Piñero y ahora al muy respetable doctor en teología católico. Y entonces, ¿para qué lado vamos a seguir corriendo? Recién decía Rafael Aguirre, a 5 kilómetros de Nazaret estaba Séforis, la capital de Galilea, la capital. Y el tipo no fue nunca, no aparece en los textos. Va a Cafarnaúm, va a dónde, a donde está lleno de judíos. No se bancaba a los helenistas. Carlos, pero Pablo de Tarso era helenista. El tipo no sabe mucho más, ni yo tampoco. Lo que sí sabe es que estaba muy cerquita de Séforis y no está registrado que haya ido. Ahora Rafael Aguirre nos va a contar la situación política en la época de Jesús. Yo la conté hace un rato, pero usted hace muy bien en no confiar en mi objetividad. ¿Confiará ahora en la del teólogo católico? Hay un marco histórico que lo condiciona todo, el Imperio Romano. A ver cómo lo cuenta él.
Hay un marco histórico que lo condiciona todo, el Imperio Romano. Israel estaba en trance de incorporación efectiva al Imperio Romano. ¿Y cómo se efectuaba esto? Bueno, pues en Galilea, por medio de la dinastía de los Herodes, que eran vasallos fieles a Roma. Y en cambio, en Judea, Roma controlaba directamente, porque había un prefecto romano que a su vez dependía del legado romano de Siria. Por tanto, en Judea, pues se podían ver y circular las tropas romanas. Galilea estaba conociendo una profunda transformación social. El estilo de vida campesino tradicional, que estaba basado en una economía de reciprocidad de tipo familiar, con algo de trueque con los cercanos, pues era insostenible, porque había un poder central fuerte que se estaba asentando, el poder romano y herodiano, y a la vez también el poder sacerdotal con el Templo de Jerusalén, que imponían unas pesadas cargas fiscales. De esta manera, el campesinado no podía subsistir, tenían que vender sus propiedades, se convertían en jornaleros y estaba apareciendo pues los latifundistas, que eran prorromanos, prorherodianos y que vivían en las ciudades. Las tensiones socioeconómicas y culturales eran muy fuertes, pero para el tiempo de la vida de Jesús no se constata la existencia de grupos armados antirromanos. Aparecen algo más tarde. El año 66 va a haber una sublevación judía contra los romanos, va a acabar con el desastre del año 70 en que Jerusalén es destruida y el templo es destruido.
Así que también tenemos al teólogo católico poniendo los ojos en el asunto político. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque quiere entender al personaje, quiere entender qué significaba que el tipo entrara, como lo había hecho David, a Jerusalén, en medio de un momento muy inquieto. Y bueno, y se prodiga en detalles, y son los mismos que da Antonio Piñero, porque ambos se abastecen de la misma discusión de expertos, que como le contaba, comenzó hace 250 años, y fue avalada, apadrinada, le diría yo, por el propio Ratzinger, ¿eh? Fue uno de los artífices de que la Iglesia hoy se haya aggiornado mucho en estos asuntos. Había estado la Iglesia timorata, ¿eh?, acerca de actualizarse en estas versiones, digamos, de la teología, porque esto termina implicando, no sé si la teología, pero es mucho decir, pero el perfil del personaje termina seriamente implicado. Ahora volvamos a Antonio Piñero, ¿eh?, y lo vamos a encontrar a Antonio Piñero con la pala ya afilada, cavando un poquito más, metiéndose más en el tema político. Pero si usted afina el oído, va a ver que lo hace en el mismo sentido que nos acaba de explicar Rafael Aguirre.
¿Por qué fue una figura tan incómoda Jesús para las élites romanas y para el Sanedrín judío de la época?
Bueno, empezamos por las élites romanas. Tú imagínate a un predicador como Jesús, que es un discípulo de Juan Bautista, que ya, porque el problema de Juan Bautista fue que predicaba un reino de Dios inmediato y un juicio de Dios inmediato, y que después vendría un reino en el que Herodes Antipas, Poncio Pilato, y Tiberio y los comerciantes griegos y Anase y Caifás no tenían lugar. Herodes Antipas mata a Juan Bautista. El sucesor de Juan Bautista, y que sigue al principio sus mismas doctrinas, las sigue exactamente porque los evangelios dicen que Jesús al principio predicaba, sobre todo Mateo, con las mismas palabras que Juan Bautista, ese individuo predica exactamente la conversión para la entrada en un reino que se va a instaurar por obra de Dios en tierra de Israel. Y ocurre exactamente igual que como su maestro Juan Bautista. ¿Poncio Pilato podía entrar en ese reino? No. ¿Tiberio? Tampoco. ¿Era Tiberio el rey de ese reino? Tampoco. ¿Quién era el rey? Dios y el sumo sacerdote. ¿Y quién era el agente que iba a instaurar las cosas, digamos, materiales del reino? El Mesías. El sumo sacerdote se encargaría de lo cultual y el Mesías de lo guerrero y lo social. Entonces, ese individuo, aunque predicara un reino de Dios religioso, ¿tú crees que tenía cabida en el Imperio Romano?
Ahí está, con los dientes afilados, Antonio Piñero poniendo en la mesa el tema más inquietante, uno de los más inquietantes. Jesús de Nazaret hablaba de el reino de Dios. Y era acá en la tierra, en la misma tierra de David y de Salomón. No es en el cielo, en la otra vida. Es acá. Carlos, pero eso lo dijo Antonio Piñero, que a mí no me cae simpático. Yo quiero escuchar lo que dice el teólogo católico.
Pero hay un elemento que es central y a partir del cual también se puede explicar mejor su enseñanza y sus actitudes. Y es que Jesús proclama y anuncia el reinado de Dios. Dice el texto que cuando Juan Bautista es apresado, Jesús va a Galilea proclamando: el reino de Dios está cerca, convertíos y aceptad esta buena noticia. Israel sabía que Dios era el creador y el rey del universo, y hay muchos salmos que alaban a Dios como rey. Pero ¿por qué Jesús utiliza precisamente esta expresión reino de Dios? Porque en el judaísmo había otras expresiones para expresar la relación del mundo con el Dios Salvador. La alianza, o la expresión reino de Dios, no era la más frecuente. El concepto de reino de Dios es utilizado por los dos profetas que se dirigen al pueblo en los momentos de máxima opresión por parte de dos grandes imperios. El de Isaías, en el siglo V, que se está dirigiendo a los desterrados en Babilonia, y Daniel, en el siglo II, en el momento de la opresión de los Seleúcidas, es decir, de los griegos. Entonces, no es únicamente una opresión política, es que aquella cultura tan impresionante, tan poderosa, la cultura griega, realmente parece que va a diluir la identidad cultural y étnica y religiosa del pueblo de Israel. En ese momento, el reino de Dios se proclama como un mensaje de resistencia y esperanza. No claudicar de los imperios. Confiar en que Dios va a intervenir y va a cambiar la historia. Será el reinado de Dios en contraposición al reino de las bestias, de los imperios tan poderosos en su momento. Jesús invita a confiar y a esperar, ante todo, al campesinado galileo que se debatía entre enormes dificultades, porque en un futuro cercano Dios va a irrumpir con su reino y todo va a cambiar. Y enseña a orar a sus discípulos diciendo: Padre, venga tu reino.
Y esa palabra reino fue transmitida a los niños como que era un reino de otro mundo. Y el énfasis que está dando el propio teólogo católico, también el experto académico, es que era de este mundo. Hay que repetirlo ese audio y escucharlo varias veces, pero dice, no era una expresión muy habitual esa para referirse a la relación con Dios. Una cosa es la alianza, estar en paz con Dios, seguir sus leyes, y otra cosa era la del reino, que la habían usado profetas destacados de la historia de Israel en situaciones bélicas, digamos, resistencia, no claudicar ante los imperios. Por momentos, el teólogo católico parece más fuerte, más político que el propio Antonio Piñero. Sí, audio 52 tenemos ahí. Ahora sigue, estamos en tándem, uno y uno, en estéreo. Vendría a ser un estéreo de un lado, Rafael Aguirre, ahora le toca a Antonio Piñero.
Pero Jesús no se enfrentó tampoco abiertamente al Imperio Romano.
¿Y eso cómo lo sabes?
Se enfrentó, o sea, en algún momento jugó ese papel de líder político que unificaría al pueblo y a la tribu de Israel frente al invasor romano, en algún momento jugó ese...
Sí, al final de su vida. Lo único que ocurre es que los evangelios que se escriben después de la muerte de Jesús y muchos años después, y después del fracaso de los judíos ante el Imperio Romano, repiensan, reinterpretan e idealizan a Jesús. El Mesías Jesús de los evangelios que nosotros leemos desde nuestra infancia, bueno, y al que sea religioso se lo enseñan en la escuela o en la catequesis, ese señor es lo que tú dices. Un individuo pacífico, apolítico y no violento.
Claro, es lo que yo había oído, de hecho...
Lo habías oído siempre.
Claro, que los propios apóstoles, algunos de ellos incluso le animaban a jugar un papel activamente en la lucha contra los romanos y él como que se mantenía...
Pues es que eso no es verdad.
Y con los cobradores de impuestos y todo
y
eso.
Y yo lo que he dicho siempre, que al final de su vida, cuando se declara Mesías de Israel, se declara Mesías con todas las consecuencias. Y afirma que el reino que él trae, porque no ordena callar a las gentes, es el reino de su padre David. Es decir, que él considera metafóricamente su padre David. Es un reino que se opone a los romanos. Te voy a poner un ejemplo para que veas las implicaciones políticas y para que veas cómo los evangelios nos transmiten una imagen que no es verdadera. ¿Sabes quién era Jomeini?
El ayatolá del 79, de Irán.
El de Irán. Cuando estaba, cuando reinaba el Shah de Persia, y estaba Jomeini en París, ¿qué hacía? ¿Incendiaba Irán con qué? Con prédicas por la radio. ¿Y de qué hablaba Jomeini? Exclusivamente del Corán, del reino de Alá sobre la tierra, de la Sharia. Era una prédica absolutamente religiosa, ¿sí o no?
Sí, sí.
Ah, ¿y qué implicaciones políticas tuvo?
Muchas.
Impresionante. Cayó el Shah, se transformó el régimen político y ahora tenemos un Irán y otros chiíes que son, digamos, para Occidente una cierta pesadilla, porque quieren llevar a cabo un reino de Dios que es absolutamente teocrático y de acuerdo con las prescripciones del Corán. La predicación aparentemente religiosa en el siglo I de un señor como Jesús tiene profundas implicaciones políticas.
Bueno, ahí está, lo explicó Antonio mejor que yo. El siguiente audio comienza un poquito que no se escucha del todo bien, por eso voy a aclarar. Va a decir, entonces Jesús se consideraba un sucesor de la estirpe de David y de Salomón. Esto creo que se lo dice el entrevistador. Y quiere convertirse en el nuevo rey de Israel. Es que este es el nudo de la cuestión. Es el nudo de la cuestión. Y la entrada de Jesús en Jerusalén y las provocaciones que hizo, las vimos un poco la vez pasada, están hablando de eso, y la inscripción en la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, está hablando de este rey y de este reino que explicó tanto Antonio Piñero como el teólogo católico. Hablan de eso, la sucesión de la estirpe de David. Después lo va a contar Rafael Aguirre, el asunto de por qué lo hacen nacer en Belén, y lo va a explicar el católico, para que descienda de David, precisamente. Un poquito más, Antonio Piñero explica esto de si fue político o no apolítico, si era el Che Guevara, qué era, a ver.
Entonces, él se considera un sucesor de la estirpe de David y de Salomón y quiere un poco, digamos, quiere convertirse en el nuevo rey de Israel, pero no es solo un reino metafórico del más allá, sino que él se refiere también a un reino material del más acá, por así decirlo, ¿no?
Sí, señor.
Vale.
Nuestros oyentes nos van a decir, ¿está usted diciendo que este señor era un Galileo armado? No, señor. Yo tampoco digo que Jesús tuviera un ejército. No, no salen los evangelios. Yo no tengo ni la menor pista de que este tuviera un ejército. Era como Gedeón. que como con 300 hombres quería enfrentarse al poder de los madianitas, amalecitas y a toda esa gente. Es decir, Jesús era de esos pocos apasionados, fanáticos, apocalípticos de Israel que esperaba que el reino de Dios, con la expulsión de los romanos, sería obra de la mano de Yahvé y sería instaurado por los ejércitos angélicos. Y que a lo mejor algunos tendrían que digamos, pelear de una manera casi simbólica. Uh-huh. Es decir, yo no defiendo que Jesús tuviera como idea principal, que es lo que podría haberse entendido, que él quería armar un ejército para echar a los romanos. No, eso no lo defendió Jesús. Jesús no es un Galileo armado. Jesús es un, si se me permite, un fanático religioso, un fanático de su Dios, de tal manera que está totalmente convencido de que ese Dios va a instaurar su reino en la tierra de Israel y va a hacer que Israel sea la nación más poderosa del mundo.
Estamos escuchando al que posiblemente sea el más prestigioso exégeta del Nuevo Testamento de habla hispana. Él no es creyente, pero a él lo leen los que sí lo son, los teólogos, los profesores, porque está muy actualizado, es Antonio Piñero. Ahora hacemos un pequeño paréntesis. Le voy a contar una intimidad, José, sí, discúlpeme, ¿no? ¿Se puede bajar un poco las luces? ¡Ay, está muy bien! Sí, cierro los ojitos, porque yo de vez en cuando necesito meditación trascendental, le llamamos meditación trascendental. Mira, yo estaba pensando, ¿qué hago? ¿Me voy al Tíbet un par de meses o escucho el audio del partido de Talleres versus Almirante Brown? Carlos, ¿qué está diciendo? Y después de pensar un rato, yo dije, no, yo no quiero pasear. Yo quiero encontrar la iluminación. Es un relato verídico. Esto ocurrió tal cual. Nosotros le pusimos musiquita, lo adornamos un poco, pero esto ocurrió tal cual. Y yo cada vez que lo escucho, tomo conciencia de que la vida a veces parece una cosa y al ratito resulta que era otra.
Viene el centro, amaga salir el arquero, se queda Cruper, el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres Cruper! ¡4 minutos del segundo tiempo! ¡Qué lindo es volver a abrazarte bajo ese sol, bajo aquella lluvia de mi ciudad! ¡Qué lindo que le queda la espina, la remera pegada a sus senos! ¡Qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor! Y llueve y seguimos soñando! Y llueve y seguimos cantando! ¡Fiesta de nuevo! ¡Devolviéndole a Córdoba ese descontrol que es nuestro! ¡Esa caravana en la calle, en los bares! ¡Esos guasos golpeando el pecho y gritando! ¡Aquí estamos nosotros! ¡Pobres aquellos que se preguntaban si estaríamos en este momento! ¡Vos sabés que yo siempre estoy! Cuando empata Almirante. ¡La puta madre, loco! En el minuto 45. Semejante inspiración. Lo había pensado anoche entre copas. Y Almirante te deja mudo. Empató Almirante, 1-1. Ahí va. Parece una joda, boludo. Es una joda esto.
Amanecer, anochecer. Amanecer, anochecer. Esa es la ley de nuestra vida. Mezcla de amor y soledad.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Vas a ver que la vida es un juego y no importa perder. o ganar.